elaborado por el primer curso de Comunicación Audiovisual de la Universidad de La Coruña.
Bienvenidos a este programa en el que hablaremos sobre la hipersexualización de las mujeres en los videojuegos. Hoy profundizaremos en el papel y la presencia de la mujer en los videojuegos desde los inicios de esta industria. Además, analizaremos cómo han evolucionado, si es que lo han hecho, claro.
Para poder tratar este tema, primero tenemos que entender este término que genera confusión. La hipersexualización consiste en la exaltación de los atributos femeninos por encima de las cualidades. En el caso de las mujeres en los videojuegos, dicho fenómeno ha sido invisibilizado, normalizado, ya que cuando comenzaron a aparecer los primeros videojuegos, el papel de la mujer en la vida real aún seguía siendo secundario. Analizaremos esta realidad, Alex, Adrián, Mara y Silvia, alumnado del grado de Comunicación Audiovisual de la UDC. A quienes nos preocupa la simplificación de la figura femenina en el ámbito de los medios y el ocio. Somos y seremos los futuros profesionales de la comunicación y creemos que es necesario modificarlo. Además, en el caso de los videojuegos, tiene un impacto negativo en los jugadores de menor edad, que normalizan esta realidad, exponiéndose a futuros peligros y generando falta de autoestima en muchas ocasiones.
Para comenzar, vamos a hablar un poco sobre el contexto de los primeros videojuegos y el papel de las mujeres en ellos. En sus inicios, los videojuegos tendían a reflejar los estereotipos de género predominantes de la época. Las mujeres, en muchos casos, eran representadas como personajes secundarios o con roles pasivos, como princesas que necesitaban ser rescatadas. Un ejemplo clásico de esta etapa es Donkey Kong, que salió en el 1981, donde Mario tenía la misión de rescatar a Pauline, la cual es la antecesora de la princesa Peach, un papel que reforzaba la idea de la mujer como una figura dependiente del héroe masculino. Sin embargo, a medida que la industria evolucionó, comenzaron a aparecer personajes femeninos más activos e influyentes. Uno de los puntos de inflexión llegó con Metroid, un juego de acción y ciencia ficción protagonizado por Samus Aran. Lo que marcó un hito en este caso fue que, durante la mayor parte del juego, los jugadores asumían que el protagonista era un hombre, ya que llevaba una armadura que ocultaba su identidad. Fue solo al final del juego que se reveló que Samus era una mujer, rompiendo estereotipos y abriendo las puertas a representaciones más diversas en el futuro.
En los años 90, la industria comenzó a experimentar con una mayor variedad de personajes femeninos. Por ejemplo, Tomb Raider de 1996 introdujo a Lara Croft, una arqueóloga y aventurera que se convirtió en uno de los personajes más icónicos de los videojuegos. Aunque en sus primeras versiones fue criticada por el diseño de su figura, Lara representaba una mujer fuerte e independiente, lo que la consolidó como símbolo de empoderamiento femenino en los videojuegos. Estos ejemplos muestran cómo, desde los primeros videojuegos hasta hoy, la representación de las mujeres ha evolucionado. Lo que empezó como papeles pasivos ha ido transformándose en historias protagonizadas por mujeres complejas, capaces de liderar aventuras y cautivar a jugadores de todo el mundo.
Para adentrarnos en este tema, hablaremos sobre algunos de los casos en los que podemos ver a la perfección ejemplos concretos sobre la hipersexualización de la mujer, que nos van a ayudar a entender cómo se lleva a cabo la explotación de la figura femenina.
El primer videojuego del que vamos a hablar es el Metal Gear 5, un videojuego situado en los años 80 donde controlamos al soldado Solid Snake. Su objetivo es infiltrarse en una instalación de armas nucleares para evitar un ataque nuclear. En este videojuego, el personaje femenino se llama Quiet, quien adquirió poderes sobrehumanos tras un intento de curarse de unos parásitos. En este videojuego vemos a los personajes masculinos vestidos con varias capas de estampado militar, mientras que Quiet, el personaje femenino, va en bañador para mostrar su cuerpo exuberante y voluptuoso. Algo que no nos sorprende, ya que esta empresa es conocida por hacer a los personajes femeninos estéticamente muy atractivos y poderosos, pero siempre con la menor vestimenta posible.
El siguiente caso que veremos será el juego de League of Legends. En este juego nos encontramos con muchos personajes femeninos y, curiosamente, están todos sexualizados. No hay ninguna mujer con una belleza real. Al igual que el caso anterior, los personajes masculinos visten con muchas capas, mientras que las mujeres van con la menor ropa posible, enseñando incluso partes del cuerpo como los pechos, las caderas, los muslos y más partes. Lo cual no tiene ninguna relación con el objetivo del juego. Si colocamos juntas todas las imágenes de las campeonas de la saga, podríamos percibir un catálogo de mujeres con estéticas y rasgos diferentes, que, de algún modo, cubren todas las fantasías y demandas estéticas masculinas: mujeres rubias, morenas, pelirrojas, de pelo largo o corto, también con ojos verdes, azules y de etnias asiáticas, caucásicas, árabes, y siempre con una representación femenina similar, figuras delgadas, atléticas y exuberantes. Riot Games, la empresa creadora de League of Legends, intentó disminuir la sexualización de los personajes femeninos. Esto se puede ver en una declaración que dieron en el año 2014. Riot Games afirmó que incluirían más variedad de personajes femeninos para elegir y que estas campeonas romperían con los moldes establecidos y se parecerían con los que encontramos dentro de los personajes masculinos, donde hay más diversidad. Actualmente, en el año 2024, este supuesto cambio no se llevó a cabo. De hecho, si entramos en el catálogo, seguimos viendo los mismos patrones en los personajes femeninos.
Ahora hablaremos del caso del videojuego God of War 4. Aquí podemos ver que tanto el personaje masculino llamado Kratos como el personaje femenino Afrodita están sexualizados. Sin embargo, el personaje femenino aparece en un minijuego en el que Afrodita está en una posición erótica, rogándole al protagonista que mantenga relaciones sexuales con ella. Además, esta escena se puede repetir las veces que el jugador quiera, mostrando como premio el mantener relaciones sexuales con ella. Algo que nos impresiona de este videojuego es el hecho de que no tiene una restricción de edad clara. Aunque está codificado para más de 18 años, menores también pueden jugarlo. Al igual que el caso anterior, el juego de League of Legends.
Para terminar, el último caso es la comparativa que vemos entre dos videojuegos. Uno es The Last of Us y el otro, Mass Effect. Tanto en un videojuego como en el otro aparece un personaje lésbico. En The Last of Us, el personaje principal es Ellie, el cual no está curiosamente nada sexualizado. Otro hecho llamativo fue que cuando se descubrió que besaba a otra chica, provocó muchísimas críticas por parte del público. Sin embargo, en el otro juego llamado Mass Effect, el personaje lésbico aparece muy sexualizado y diseñado para la male gaze. En castellano se traduce como mirada masculina, que hace referencia a la representación de las mujeres y del mundo desde la perspectiva masculina y heterosexual, mostrando a las mujeres como objetos sexuales para el placer del espectador. A lo largo del juego, vemos escenas pornográficas entre ella y otra mujer. Estas escenas sexuales vienen como premio o resultado dadas por las victorias que consiguen los jugadores. Por ello podemos ver cómo el problema no es la homosexualidad, sino el hecho de si está sexualizado o no, que es lo que realmente atrae y valida al personaje desde la mirada masculina.
Estos son solo unos escasos ejemplos que ilustran una realidad que se perpetúa en el tiempo desde el nacimiento de la propia industria del videojuego. El primer problema con el que nos encontramos al jugar es que existen muy pocas protagonistas femeninas en los juegos. Esto provoca que muchas mujeres no se sientan identificadas y que acaben abandonando los videojuegos, rebatiendo la excusa de que a las mujeres no les gusta jugar videojuegos. Se crean personajes femeninos con unos cuerpos irreales. Con esto solo se consiguen crear unos estándares de belleza inalcanzables. Puede provocar graves problemas de salud, como los problemas alimenticios, para todas las mujeres y sobre todo para las adolescentes, que suelen tener la autoestima más baja. Por otro lado, en muchos casos las mujeres son rechazadas en todos los aspectos de la vida cotidiana por su peso.
Esto también fomenta que las mujeres sean tratadas como meros objetos o adornos, que no se las considere con la suficiente capacidad intelectual para algunas labores. Esto lo podemos ver reflejado en múltiples juegos. Las mujeres suelen ser accesorios o premios de los personajes principales. Incluso muchos personajes femeninos no tienen ni nombre por su poca aportación a la trama del videojuego. Y no solo eso, muchas veces cuando un personaje femenino sexualizado es jugable se puede deber a un intento de atraer a más jugadores masculinos, es decir, por el morbo que les crea. En la actualidad, poco a poco van apareciendo juegos donde se presentan personajes femeninos con cuerpos reales y con trasfondo. Un ejemplo es Ellie de The Last of Us, juego que narra las vivencias de ella, un adolescente, y Joel, un hombre adulto. Es un juego de supervivencia que se ambienta en Estados Unidos, tras una pandemia que vuelve a la gente caníbal. Lo que se reclaman son más personajes femeninos protagonistas, con atuendos adecuados a las circunstancias del juego y que formen parte de la historia principal.
Estamos viendo cómo poco a poco los personajes femeninos encuentran un puesto importante en las tramas de los videojuegos, a la vez que dejan de crearse poco a poco personajes hipersexualizados o se corrigen ciertos aspectos. El compromiso de la industria del videojuego, el apoyo de las instituciones que intentan visibilizar y denunciar este problema, proponer manuales éticos y definir soluciones para contrarrestar esta realidad, y el papel fundamental de padres y educadores para generar más conductas más respetuosas hacia la mujer, no solo reducirlas a su aspecto físico. Estos puntos son fundamentales para eliminar esa cosificación femenina. Gracias a nuestra audiencia, gracias por estar aquí. Os invitamos a reflexionar sobre el papel que ocupan las mujeres en los videojuegos.
¿Y vosotros? ¿Os habíais parado a pensar en la sexualización de los personajes femeninos? Esperamos que os haga ser conscientes de la realidad que jugáis en vuestras consolas. Y así, concluimos con nuestro podcast sobre la hipersexualización de la mujer en los videojuegos. Gracias por escuchar nuestra intervención en Play y Perspectiva. Hasta la próxima.
Play y Perspectiva es un podcast elaborado por el primer curso de Comunicación Audiovisual de la Universidad de La Coruña.
CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
¡Ay, no te vayas!
Showing, hot night wind was blowing. Where you think you're going, baby? Hey. your baby, but here's my